Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1:50 de este miércoles 19 de abril. Habla Adrián García, escuchas Mediodía COPE Badajoz. Hoy hacemos radio desde Puerta Palmas. Desde aquí continúa nuestro especial electoral, continúa la ronda. Hoy con el alcalde y candidato del Partido Popular, Ignacio Grajera. Empezamos. Lo dicho, estamos haciendo radio desde uno de los corazones de Badajoz, desde esta renovada, al menos en imagen, Puerta Palmas. Me acompaña el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Ignacio Grajera. Ignacio, alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me has traído a uno de los sitios que habéis dejado bonitos.
Sí, uno de ellos, ¿no? Muy orgullosos de haber conseguido reformar esta zona, dejándola bonita y sobre todo con ese guiño, ¿no?, al pasado de la historia de la ciudad con las vías del antiguo tranvía.
Le pregunto a todos los candidatos, es la primera, ¿por qué me traen al sitio en concreto donde hacemos la entrevista? En tu caso es por eso, ¿no?, porque lo habéis dejado bonito.
Porque Puerta Palmas es un símbolo de la ciudad, es un símbolo de entrada a la ciudad, es un símbolo de entrada al centro, al casco antiguo. Y el hecho de que hayamos querido intervenir aquí para que aquellos que nos visitan pues puedan ver la entrada a Badajoz tal y como la hemos dejado, pues yo creo que es una declaración de intenciones y sobre todo una muestra de lo que podemos hacer.
Si te pregunto, imaginemos, a partir del 28 de mayo, ¿qué es lo primero que hay que cambiar en Badajoz, haciendo autocrítica? ¿Qué sería?
Bueno, yo creo que seguir incidiendo en aquellas mejoras que hemos hecho durante estos últimos años, ¿no? Creo que seguimos teniendo que reducir los tiempos de respuesta a la administración. Creo que no nos podemos conformar con haber mejorado esos tiempos y tenemos que seguir incidiendo en ellos. Es verdad que a veces se tarda mucho tiempo en conseguir algunas licencias municipales, aunque hemos mejorado exponencialmente. Hemos pasado de casi un año y dos meses, en el peor de los casos, a 4 meses de media de espera, que no es poco, pero obviamente es un avance y es una mejora. Y luego, sobre todo, en seguir transformando la ciudad como hemos estado haciendo, seguir con el plan de regeneración del casco antiguo, seguir actuando e interviniendo en todos los barrios y, sobre todo, en seguir posicionando a la ciudad en el entorno nacional y en el entorno portugués, porque la única manera que Badajoz tiene de crecer es mirar hacia afuera, es mirar hacia Portugal, hacia el Atlántico, hacia los puertos portugueses, y en ese sentido pues hemos estado trabajando intensamente con alcaldes de ciudades importantes de Portugal y vamos a seguir haciéndolo.
Son 4 años de legislatura los que llevas a cuestas, 2 como alcalde. Uh-huh. Eso desgasta también.
Bueno, claro, es que este puesto de responsabilidad desgasta porque son muchas cosas las que hay que hacer y muchas responsabilidades las que uno tiene y obviamente eso se nota. Pero ese desgaste compensa, como digo siempre, con la ilusión y las ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Así es que muy contento y muy satisfecho.
¿Qué Grajera tenemos delante ahora? ¿Qué ha cambiado, aparte de lo evidente, del color?
Bueno, yo tengo más experiencia. Obviamente, cuando uno lleva 4 años ya en el ayuntamiento, acumula mucha experiencia, conoce mucho mejor el ayuntamiento, conoce mucho mejor la ciudad, porque a la ciudad también se la va conociendo. Muchas veces gente cree y dice, ¿no?, que Badajoz es pequeña y que Badajoz se conoce rápido. Badajoz tiene muchas realidades y en el ayuntamiento uno se da cuenta de esas realidades, las conoce más intensamente y aprende a intentar darle solución en aquellos temas en los que el ayuntamiento puede ser impulso y motor de transformación.
Has cambiado de color político, de esto se ha hablado hasta la saciedad, de tu paso al Partido Popular. ¿Se te califica de tránsfuga? ¿Cómo llevas todo esto?
Bueno, yo no me siento así y lo he dicho siempre. Yo entiendo que la crítica política está. Yo no puedo rasgarme las vestiduras, yo no puedo estar quejándome de lo que se diga o no se diga de mí porque me despistaría de lo que realmente importa, que es seguir haciendo cosas. Y ese es mi único objetivo, ¿no? Seguir haciendo cosas por la ciudad, seguir poniendo en marcha la idea de ciudad que tenemos, que por supuesto no es la que tiene el Partido Socialista. Lo ha demostrado en Extremadura y lo está demostrando en el conjunto de España. Y lo que yo tengo que hacer o creo que tengo que hacer es olvidarme de esa crítica, seguir centrado en el trabajo, en el día a día y seguir poniendo en pie los proyectos que tenemos en marcha.
Pero ¿cómo percibes tú? ¿Cómo crees que le ha sentado a la gente? Porque sí que hay gente que piensa que dejar tu partido para ir al Partido Popular puede ser una, no sé, puede ser dejar atrás tus principios. ¿Entiendes que la gente piense eso?
Yo, la gente es soberana de pensar lo que quiere. Yo lo que hablo y lo que siento en la calle en el día a día. Yo estoy o intento estar todo el día en la calle. Yo no he cambiado ni he variado mi rutina del día a día. Yo me voy caminando todos los días al ayuntamiento, yo paseo por las tardes cuando puedo con mi hija por la calle. La gente me anima, me da cariño, me infunde pues sobre todo mucho ánimo para seguir trabajando por la ciudad. Y obviamente pues hay opiniones de todos los tipos, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es política, uno está sometido a la crítica pública y hay que asumirla.
Acaba de pasar una pareja y ha sonreído, no sé si a ti o a mí.
Pues seguramente a ti, Adrián.
No sé quién es más famoso.
Pues últimamente yo
casi,
creo que,
casi. El Badajoz es que da una visibilidad enorme.
Sí.
¿Cómo te ha recibido el Partido Popular? Porque se te ve contento en principio.
Sí, en principio y en final. Me ha recibido muy bien, con los brazos abiertos. Llevamos tiempo trabajando juntos. Creo que tenemos una idea de ciudad muy parecida. Hemos conseguido arrancar definitivamente muchos proyectos que obviamente pues han tenido que tener o sufrir un pequeño parón porque pues, no dejamos de haber pasado una pandemia importante, pero yo creo que los dos últimos años, que son los que me ha correspondido a mí liderar el ayuntamiento, esos proyectos han ido saliendo, han ido aterrizándose, la gente los puede pisar, los puede ver y los puede disfrutar, y en ese sentido pues muy contentos de haber cumplido con el compromiso que teníamos con la gente estos 4 años. Espero que podamos seguir cumpliendo con ese compromiso los próximos 4, por supuesto.
Vais a seguir cumpliendo, pero sin medio equipo, porque la lista es totalmente renovada. Sigue Cava Casillas, sigues tú, sigue Yayo Buzo, Juancho Pérez está en el número 16, pero el resto, Paloma Morcillo, Blanca Subirán, están fuera. ¿Por qué habéis decidido cargaros media lista?
Bueno, cargarnos no, es decir, aquí lo primero, el agradecimiento inmenso a los compañeros que han estado estos últimos años aportando y sirviendo a la ciudad de Badajoz, porque han hecho un trabajo excepcional. Pero creíamos que en esta ocasión y en esta nueva etapa había que intentar darle un nuevo impulso a la ciudad, había que intentar renovar sobre todo pues perfiles diferentes y agradecer el trabajo de los que han estado partiéndose la cara por la ciudad con, insisto, con mucho éxito en muchas cosas, porque lo que ha hecho Paloma, lo que ha hecho Blanca, lo que ha hecho Guti y por supuesto también, bueno, Jaime nos sigue por cuestiones particulares y demás, Jesús Coslado, pues gente que ha dedicado gran parte de su vida a la ciudad de Badajoz, que ha dado seguramente en muchos casos la mejor parte de su vida a la ciudad de Badajoz, y eso hay que agradecerlo siempre y respetarlo.
Pero, ¿les ha sentado bien a ellos?
Bueno, ellos entienden, ¿no?, que hay decisiones que se tienen que tomar y las respetan al final en política. Además, uno de ellos, ¿no?, me decía, bueno, yo no pregunté cuándo me eligieron y tampoco voy a preguntar cuándo no me eligen, ¿no? Simplemente dar las gracias por el tiempo que he podido servir a mi ciudad y dar las gracias por la oportunidad que me brindó el Partido Popular. Y en ese sentido, uno cuando llega a política pues entiende que la vida son etapas y la política como la vida pues son etapas.
Por tanto, continúa el buen rollo.
Yo tengo muy buena relación con todos, obviamente pues alguno habrá que se sienta decepcionado, pero es lógico y es normal, ¿no? Cuando uno cree que tiene todavía, porque la tienen, capacidad suficiente para seguir sumando a la ciudad y al final pues no se decide continuar con ellos, pues obviamente uno pues debe sufrir una decepción y con eso hay que lidiar, pero la vida, como te decía antes, son etapas y hay que asumirla.
En esa lista está Antonio Cava Casillas, de número 2, presidente local del Partido Popular. Enseguida te voy a preguntar por él, porque nos queda todavía un buen rato para seguir charlando en cope.es, pero para despedir este ratito en antena, estos de 10 minutos, nos queda un minuto, nos lo indica el técnico José Antonio Barrado, te hago la pregunta con la que hemos terminado de hablar con Ricardo, con Erika y con Ángela. ¿Por qué tiene que ser Ignacio Grajera alcalde de Badajoz?
Pues porque tenemos una idea de ciudad clara, porque sabemos que podemos llevarla a cabo, ya lo hemos estado haciendo, porque queremos mucho a esta ciudad, porque tenemos a la ciudad de Badajoz en el foco de todo lo que hacemos en el día a día, y sobre todo porque también acumulamos la experiencia de muchos años de gobierno y porque planteamos una alternativa a lo que es el PSOE en Extremadura, a lo que es el PSOE a nivel nacional, que todos sabemos lo que hacen, ¿no? Al final, yo creo que tener las cosas claras, saber dónde quieres ir y tener las personas y tener las ideas hace que la gente sepa lo que vota y sepa lo que quiere. Y nosotros creo que representamos esa opción.
Dicho queda, seguimos hablando con Ignacio Grajera en cope.es. Ahora te quedas con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Continuamos haciendo radio desde Puerta Palmas, desde este especial de Mediodía Cope Badajoz, La Ronda, nuestro especial electoral de cara a ese 28M. Hoy con el último de los invitados, Ignacio Grajera, alcalde y candidato del Partido Popular. Ignacio, seguimos en cope.es. De momento cómodo, ¿no?
Sí, como siempre. Yo al final esto de las entrevistas, uno se siente siempre cómodo.
Fíjate que alguna vez que otra te he dicho yo cuando venías a cope, oye, qué bien te sienta el azul, Ignacio, qué bien te sienta. Al final te has sentado bien del todo, el azul.
Sí, bueno, yo estoy muy contento, estoy muy feliz y sobre todo agradecido e ilusionado, que es lo que tiene que tener alguien que se enfrenta ahora a una carrera electoral y que tiene la responsabilidad de intentar ganar las elecciones y hacerlo con mayoría absoluta, que es nuestro objetivo.
Te decía en antena, Antonio Cavacasillas, número 2 de esa lista del Partido Popular en Badajoz. La gente habla mucho, ¿no?, de tu relación con Antonio. Antonio siempre dice que es buena, y tú también, continúa siendo buena.
Es que es buena, entonces lo que diga la gente, cuando uno va a los protagonistas de esa relación y los dos hablan de buena relación, es que la relación es buena. Al final, mira, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, cuando uno vive situaciones complicadas como hemos vivido nosotros, y no me refiero a esta última etapa, sino a una pandemia, y trabaja codo con codo para que las cosas funcionen y salgan y para darle certeza a los vecinos, eso al final une. Y yo creo que el equipo de gobierno hizo en su momento, todo el equipo de gobierno, hizo una labor excepcional y hizo que nos conociéramos y que nos apoyáramos en momentos complicados, y eso al final pues queda ese pozo, ¿no? Así es que en ese sentido, muy contento de poder seguir compartiendo este proyecto con Antonio.
Es buena relación, o es buena la relación, dices, pero hubo cierta tirantez en su momento, cuando se rumoreaba que tú podías dar el paso al Partido Popular, cuando no estaba claro. Recordemos, por ejemplo, lo de la bandera, que todo el mundo entendió como una jugada del Partido Popular contra Ignacio Grajera.
No, yo creo que yo no lo vi así. Yo me refiero a cada cual defendía un poco lo que consideraba que era mejor para la ciudad en este caso. Es verdad que luego, posteriormente, con el paso del tiempo y habiéndose calmado un poco la situación, sobre todo, bueno, pues en el mundo asociativo y aquellas personas que en un primer momento pues podían no tener clara la opción de la bandera, pues luego hablando con ellos y valorando en frío, pues se vio que por qué no, ¿no? ¿Por qué no aprobar inicialmente esta bandera? ¿Por qué no dejar a la siguiente corporación, que es la que van a decidir los vecinos y la que va a decir definitivamente si se adopta o no? ¿Por qué no dar esa oportunidad a quienes han trabajado en la comisión? Y sobre todo, ¿por qué no dar la oportunidad de que Badajoz deje de ser la única capital de provincia de España que tenga una bandera propia, ¿no? Porque es una anomalía que yo creo que había que corregir, y en ese sentido, pues una vez que se baja el suflé del debate y se reflexiona y se habla con la gente, pues se alcanza un acuerdo como el que alcanzamos. Que, por cierto, se aprobó con 26 votos de 27 en el Pleno, es decir, que creo que cuando se cambia de manera mayoritaria el voto es porque efectivamente esa situación cambió a nivel social y a nivel político, y de eso tenemos que también sentirnos satisfechos.
Por cerrar el tema de la lista, hay otro nombre que sorprende, María Masek, número 3, 25 años, sí. prácticamente no, sin experiencia política. ¿Ha sorprendido a propios y extraños esa decisión de ponerla a la número 3?
Es que la experiencia política no es condición sine qua non para entrar en política, sino nadie entraría de primeras en política. Pero es una persona espectacular, es una persona que está absolutamente involucrada con el mundo asociativo, con la pastoral, con sus vecinos en San Fernando, que conoce a mucha gente y es capaz de ser una persona que aglutine a muchísimas sensibilidades. Es un perfil joven, es un perfil que engancha con los jóvenes de Badajoz, y estamos absolutamente convencidos de que va a hacer un gran trabajo en esas áreas, ¿no?
¿Es posible la mayoría absoluta?
Sí, yo no renuncio a ella y creo que es más que posible, porque aquí lo que tenemos que tener claro es que aquí no nos jugamos únicamente la ciudad de Badajoz. Aquí hay que entender que hay dos clases de políticas y dos clases de futuro que nos esperan en la ciudad de Badajoz. Todos sabemos lo que hacen los socialistas cuando gobiernan en los municipios. En Mérida tenemos un claro ejemplo, y no hace mucho. Y lo que hacemos nosotros, que con nuestros fallos, nuestros errores, nuestras virtudes, pues Badajoz sigue siendo la locomotora de Extremadura, sigue creciendo, sigue generando empleo, sigue mirando a Portugal, sigue teniendo ese liderazgo que hace no tanto tiempo tampoco tenía de manera tan clara. Y eso lo han hecho las políticas de apertura de la ciudad, de impuestos bajos, de atracción de inversiones, de ser una ciudad amable para el empresario. Eso es lo que nos jugamos, un futuro, ¿no?
los sondeos, eso sí, al menos los últimos que teníamos, indicaban que sería necesario pactar. Y yo te pregunto, como he preguntado a Ricardo, a Erika y a Ángela, ¿con quién pactaría el Partido Popular? Porque, claro, la situación con Ciudadanos no debe ser sencilla.
No, yo, los últimos sondeos son sondeos y yo confío en sacar esa mayoría absoluta y cuando toque, si es que toca en algún momento, hablar de pacto será el 29 de mayo, pero yo hasta el 28 de mayo voy a hablar de ganar y de ganar con mayoría absoluta, que es el objetivo que nos planteamos y nos marcamos, porque además creo que es posible, porque ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer en un tiempo muy difícil y yo lo que voy a solicitar a la gente es que nos dé la confianza para que en un periodo de normalidad y en un ciclo de 4 años completo, sin pandemia por el medio, pues nos dejen y nos dé la confianza para que podamos mostrarle lo que se puede hacer en poco tiempo. En 2 años creo que se ha visto, una vez que superamos la pandemia, y creo que en 4 más le daremos ya definitivamente la vuelta a la ciudad. Yo siempre hablo de la segunda transformación de la ciudad de Badajoz. La primera se produjo con Miguel y yo espero que podamos liderar esa segunda transformación que haga que Badajoz pues se sienta aún más orgullosa de ser lo que es.
Pero si el 28 de mayo te hace falta el apoyo de Marcelo Amarilla o de Ángela Roncero, ¿tú estás dispuesto a hablar con ellos?
Yo, mira, hace 4 años a mí me preguntaban, ahora me lo vuelven a preguntar, la política municipal es una política municipal de personas y de proyectos. Y antes hablábamos de Puerta Palma. ¿Puerta Palma es de izquierda o es de derecha? Puerta Palma es Puerta Palma y los problemas de la ciudad de Badajoz, la mayor parte de ellos, son problemas de ciudad, que no tienen color político ni tienen sesgo ideológico. Y en política municipal es más fácil entenderse y sobre todo es más fácil hablar con unos y con otros. Y en ese sentido, nosotros, como dije hace 4 años y como repetiré y defenderé siempre, en política municipal hay que hablar con todo el mundo. Es más, nosotros hemos aprobado planes de impulso de manera unánime en el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz. Tú que dices, no, es que son incapaces de ponerse de acuerdo. No, pues a veces nos ponemos de acuerdo y sacamos planes de impulso importantísimos para la ciudad de Badajoz, que son planes de infraestructura de 20 y 30 millones de euros con 26 de 27 votos o 27 de 27 votos. Lo hemos hecho y desde luego yo estoy dispuesto a, en las cosas importantes, acordar con las personas y con la gente sin renunciar a nuestra idea de ciudad.
Enfrente va a estar, otra vez como en 2019, Ricardo Cabezas, tercer intento de Cabezas por la alcaldía. Él hablaba conmigo la semana pasada, está convencido de que va a ser alcalde de Badajoz. Eso sí, no te dedicaba buenas palabras. La relación está rota completamente, ¿no?, con Ricardo.
Bueno, es que Ricardo rompe relaciones con todo el mundo. Es decir, es una persona que es complicada. No admite la crítica ni admite que se le lleve la contraria. Y él se califica solo. Es decir, si es que cuando uno pretende ser alcalde de una ciudad, lo que tiene que tener es en la mente a la ciudad al completo, no solo la parte que te vota o la parte que te adula o la parte que te dice lo guapo y lo alto que eres, ¿no? Hay que gobernar para todos y Ricardo, creo honestamente que sería incapaz de gobernar para todos porque le puede ese sectarismo que tiene y que demuestra y que hace que, bueno, pues que creo que Badajoz no merezca un alcalde que odie o que gobierne de espaldas a la mayoría de la ciudad, ¿no? En ese sentido, bueno, pues que él siga hablando de mí, a mí me da igual, yo estoy...
¿Te califica de traidor?
Bueno, pero que Ricardo, que es una persona que pertenece a un partido que ha traicionado todo lo que prometió durante las elecciones y que se ha dedicado a pactar con gente que quiere romper este país y que siga dándole abrazos a Sánchez y que siga detrás de Guillermo, teniendo en cuenta cómo nos tiene en la ciudad, que nos han abandonado y que él no ha sabido defender porque no puede defenderla. Obviamente él ha traicionado a la ciudad, ¿no? Y seguirá haciéndolo porque para él pesan mucho más las siglas del PSOE que las siglas de Badajoz.
Te iba a preguntar por Junta y Gobierno. ¿Por qué todo el mundo en la ciudad, incluso Ricardo, Ángel y Erika lo han reconocido, por qué todo el mundo tiene la sensación de que Junta y Gobierno tienen abandonada Badajoz? No sé si en ese punto el Ayuntamiento hace algo de autocrítica. ¿Puede hacer algo más el Ayuntamiento en esas relaciones con Junta y Gobierno para que Junta y Gobierno hagan más por Badajoz?
Con este Gobierno, no. Es imposible. Yo he pedido por activa y por pasiva en cartas reunirme con algunos ministros, no he recibido contestación. He pedido al presidente del Gobierno que avance alguno de los proyectos que tenían pendientes para la ciudad de Badajoz del año 2018. No han hecho ni uno, ¿eh? O sea, desde los más grandes a los más pequeños. Yo pienso en el final de Ricardo Carapeto. Es que ni siquiera eso, ¿no? la segunda rotonda de Cerro Gordo, ni siquiera eso, la duplicación de la carretera de Sevilla, las aceras y el carril bici a La Pilara y a Cerro Gordo, ni siquiera eso, como si es que ni siquiera mantienen el tramo de la A5. Uno cuando llega al puente de Cerro Gordo y va camino a Portugal, se mete en una autovía que parece del tercer mundo, ¿no? Y cuando uno intenta ir a Cáceres, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Es que esa sensación que tú hablas son realidades, es certezas, ¿no? El gobierno ha abandonado Badajoz por un motivo que es claro, y es que no gobierna el PSOE, y la Junta de Extremadura tanto de lo mismo. Se nos caen los hospitales y no pasa absolutamente nada, la Ronda Sur iba a estar terminada y solamente hay un tramo terminado que además no lleva a ningún sitio porque ni siquiera conecta directamente con la A5. ¿Qué han hecho en estos últimos 4 o 5 años por la CES de Bajos? No han hecho nada, ¿no? Y no lo van a hacer hasta que no gobiernen ellos, porque eso es a lo que juegan, ¿no? Al chantaje de solamente te ayudo si gobierno yo y si no te castigo. Y eso es profundamente injusto, profundamente sectario, y yo eso no es lo que quiero para mi ciudad.
Has hecho referencia a la situación de los hospitales. ¿Habéis sido beligerantes en el Partido Popular esta última semana con lo que veíamos en el Hospital Universitario de Badajoz? Ayer la Junta os desmentía y decía que la UCI del Universitario de Badajoz en ningún momento se ha dejado de estar operativa.
Bueno, pues que vayan y demuestren si ha estado operativa o no con los partes de servicio, con los ingresos, con la salida. No se puede mentir a la gente, ni se puede faltar a la verdad con cosas tan serias, y sobre todo teniendo en cuenta que no solo es el Hospital Universitario, es que es el Materno, es que es el Perpetuo, es que son los centros de salud que se nos caen. El Centro de Salud de Los Pinos se cae y no han hecho absolutamente nada. Es decir, es que de verdad, yo cuando digo que esto es un castigo, es que lo es un castigo consciente y voluntario. Y eso es un problema, porque uno ya ahí está traspasando líneas que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas, y eso es inadmisible.
Hablabas también del socavón de la Nacional 523. No sé si la gente ha echado en falta, quizás, que el alcalde de Badajoz y el alcalde de Cáceres fueran de la mano a pedirle al gobierno.
Yo estoy dispuesto, pero...
¿Pero has hablado con Salaya de esto?
No, yo cuando uno plantea acciones que van en contra del gobierno que sustenta sus siglas, pues obviamente no yo creo que no es posible, ¿no? Yo lo que sí hago una reflexión, porque claro, sobre el tema del socavón, alguno dice, no, bueno, es que están haciendo el módulo, porque claro, esto es una infraestructura que ni siquiera han cambiado las medianas de la entrada a Gébora. Cuando uno va hacia Cáceres y ve que en la desembocadura del Gébora hay, como consecuencia de las inundaciones, hay quitamiedos y medianas que están absolutamente tumbadas, torcidas y que están acotadas con conos de provisionales, es que han pasado más de 4 meses y siguen sin quitar los conos porque no han arreglado ni siquiera los quitamiedos de esa zona. Es que nos engañan, no hay voluntad, no hay interés, no han abonado ni un solo céntimo de euro a los damnificados por esas inundaciones, no han hecho nada por la gente. Y ellos son supuestamente el gobierno de la gente, ¿no? Yo me río porque, claro, nosotros sí que hemos acudido, hemos limpiado, hemos ayudado, hemos puesto dinero para intentar que aquellos que han sufrido mucho lo pasen menos mal. No deja de ser un parche, pero el ayuntamiento ahí ha estado con empresas y con particulares. Y es que de verdad, es que 4 meses después ni siquiera saben si van a recibir un solo céntimo. Ya pasó en Lorca, ya pasó en La Palma. Este gobierno habla de millones y millones y millones de euros en ayuda, pero luego no suelta ni un duro, ¿no? Y eso yo creo que a la gente le cala, porque a la gente le afecta y sobre todo a la gente se siente engañada.
Voy a abrir ahora un melón quizás complicado para el ayuntamiento, porque ha sido, creo, una de vuestras gestiones más criticadas. Venimos de un carnaval que ha sido histórico en muchos sentidos, pero que ha sido muy criticado por la gestión del ayuntamiento. ¿Tienes la sensación de que eso os va a perjudicar en el 28M?
No lo sé. Yo del carnaval, respecto a las críticas que se vertieron, asumimos que hay algunas cuestiones que, por supuesto, hay que mejorar. Pero también me quedo, y de verdad lo digo, con la parte buena, ¿no? Con ese récord de participación, con ese récord de gente, con la ilusión con la que afrontábamos un carnaval de 10 días y sobre todo con la voluntad y las ganas de mejorar aquello que este año pues no salió del todo bien, por lo que pedimos disculpas, entendiendo que en una fiesta de estas dimensiones y de estas características, pues obviamente todo perfecto no va a salir nunca, pero hay cosas que mejorar y las mejoraremos. Respecto a si tendrá o no consecuencias en las urnas, pues yo espero y deseo que no, pero obviamente sabiendo que sensibilidades hay muchas y que el carnaval es muy importante para la ciudad.
Ya no lo gestionará Guti, que no está en vuestra lista.
Sí, no lo gestionará. Además, a él le ha pesado especialmente, ¿no?, este carnaval, porque es verdad que la crítica que se vertió pues fue importante, pero yo creo que él el trabajo que ha realizado en este carnaval lo hizo desde el absoluto amor que tiene por el carnaval, porque es carnavalero, por la vocación que tiene él de servicio público. Y a veces, pues como nos pasa a todos, hay fallos que dependen de nosotros, hay otros que no, que son errores que se puedan cometer de manera compartida, y bueno, pues asumir que el año que viene pues espero que podamos disfrutar de un carnaval mejor y sobre todo pues que la gente se quede con la sensación que me quedo yo, ¿no?, sobre el de este año, que al final los números fueron de récord, la ciudad estuvo llena durante muchos días, que a la gente se la veía feliz por la calle y yo me quedo con eso.
Está pasando por delante nuestra una de esas muchas excursiones que visitan el casco antiguo de Badajoz. Un casco antiguo, yo soy vecino del casco antiguo, como sabes. La situación del casco antiguo es muy mala, muy mala, Ignacio. Yo no sé si el ayuntamiento, entiendo que es consciente y que se está trabajando para solucionarlo. ¿Va a ser clave el consorcio?
Sí, el consorcio y lo que ya estamos haciendo. Es decir, nosotros entendemos la situación. No es un problema que se pueda resolver con una varita mágica ni en dos meses. Eso es imposible, y quien prometa solucionarlo en dos meses está mintiéndole a la gente. Pero sí nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que allí donde nosotros actuamos, donde el ayuntamiento actúa y renueva los espacios públicos, la gente va y acude y compra casas y las reforma y habita el casco antiguo, y esa es la parte básica y primordial, porque sin gente, sin vecinos, no habrá comercio, sin comercio no habrá vida, y sin vida pues el casco antiguo se muere. Y el casco antiguo, que lleva muchos años en un proceso de regeneración, creo que en estos últimos dos años ese proceso se ha acelerado exponencialmente y estamos empezando a ver los primeros frutos, ¿no? Porque cuando uno entra aquí en Puerta Palma y va por la calle Santa Lucía, y va por Santa Ana, y va por Duque de San Germán, y llega a la Plaza de la Soledad, y ahora va a conectar con José Lanot, y ahora va a conectar con Arco Agüero, y ahora va a conectar con la calle Gabriel, con el último tramo de Santo Domingo, esos espacios públicos que nosotros recuperamos son espacios públicos para la gente, para los vecinos. Y aquí en estas calles que yo te comentaba, en cuanto hemos actuado sobre lo público, sobre el suelo, la gente ha comprado y la gente se ha venido a vivir al casco antiguo, y el casco antiguo ha sufrido en este último año pues un incremento de población que es el mayor de entre todos los barrios de la ciudad. ¿Significa esto que el casco antiguo esté bien o esté como nosotros queremos que esté? No, por supuesto que no. Hay que asumir que hay todavía problemas y hay todavía zonas en las que tenemos que intervenir, y vamos a intervenir. Calle Encarnación, en el Campillo, que ya está en marcha, en el entorno, por supuesto, también de Eugenio Hermoso, pero tenemos el plan, tenemos las ideas, tenemos las ganas y sobre todo tenemos la ilusión de ver definitivamente transformar el casco antiguo, y por eso vamos a pelear.
Nos avisan, Ignacio, de que llevamos cascando casi media hora.
No está mal.
No está mal, ¿eh? Parece que llevamos un ratito, pero no, llevamos ya casi media hora. Sí. Así que vamos a ir terminando. No voy a dejar pasar la oportunidad de hablar del Club Deportivo Badajoz, sí, aunque yo estos días lo evito, porque nos llevamos disgustos innecesarios volviendo a sacar el tema, pero más allá de lo deportivo, que la situación está muy complicada, me centro en lo institucional, que está la situación aún más complicada. El otro día decía Ricardo Cabezas que el ayuntamiento no puede ser la única administración que no apoye económicamente con contundencia al Club Deportivo Badajoz.
Es que eso es mentira.
¿Pero crees que se está apoyando lo suficiente económicamente al club?
El problema que tiene ahora mismo el club es que no puede percibir subvenciones ninguna, ¿eh? Ninguna, ni de Diputación, ni de la Junta de Extremadura, ni del Ayuntamiento. Es más, este año, en la situación concursal que vive el club, la única institución que ha apoyado al club es el Ayuntamiento, porque no deja de ceder el estadio y no deja de hacerse cargo de algunos de los gastos que conlleva ese estadio. Es decir, Ricardo miente. Y además, el problema no es que miente, el problema es que él sabe que miente, pero aún así lo dice. La situación del club es la que es, tiene un primer reto, que es el superar la fase concursal en la que se encuentra, luego la estabilización institucional del club y, por supuesto, la parte deportiva, en la que está la cosa muy complicada, pero yo confío, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, yo confío que consigamos dar una vuelta en estos últimos partidos y consigamos mantener la categoría y, a partir de ahí, pues construir un proyecto que sea sostenible y que siga representando y llevando el nombre de Badajoz por los campos de España, ¿no? Eso ojalá, ¿no? Es mi deseo.
Entiendo que habéis tenido reuniones con la propiedad. No sé si se os ha pedido alguna instalación para entrenamiento, no sé si se os ha pedido algo en concreto que el ayuntamiento pueda hacer.
Sí, bueno, se nos ha pedido esa instalación, lo que pasa es que será una instalación de nueva creación y creo que lo del que el club necesita es una respuesta inmediata. Se han hablado, ellos han hablado, ¿no?, con clubes de la ciudad para poder entrenar en la ciudad. Es una situación compleja porque no podemos estar a día de hoy esperando, ¿no?, a que se construya una nueva instalación para el club, porque nos podemos meter en un proceso de 2 años, ¿no? Entonces se necesita una solución inmediata. Hay campos, existen campos de césped natural en la ciudad y nosotros, en lo que podamos ayudar y echar una mano, pues estaremos ahí. Luego, lo que sí se nos ha trasladado es un mensaje de tranquilidad y de confianza en que el proyecto continúa. Y nosotros, como institución, pues ahí no tenemos nada que decir más que desear que efectivamente ese proyecto institucional pues consiga la calma y la estabilidad necesaria y que el club pues no sufra, ¿no?, como lleva sufriendo mucho tiempo.
Vamos terminando con una de mis partes favoritas, lo que yo llamo la diana, en la que te voy a lanzar nombres de partidos políticos y de adversarios políticos el próximo 28 de mayo. Y quiero que me los definas sin pensar, con una o pocas palabras. Ya sabes de lo que va, lo has hecho alguna vez.
Sí.
Te adelanto ya que a ti te han definido los tres anteriores, creo que casi en consenso, como tránsfuga. Uh-huh. Así que bueno, por si lo quieres tener en cuenta. Empezamos por Vox.
¿En una palabra?
O en pocas.
O en pocas. Bueno, pues un partido que creo que no tiene todavía las ideas muy claras sobre qué es lo que quiere para Badajoz, por supuesto, y lo que quiere para España.
Ciudadanos.
Bueno, todavía no sé tampoco muy bien hacia dónde va.
La gente esperaba que definieses a Ciudadanos. Ahí está la definición.
Que no me sale otra cosa, no sé hacia dónde va.
Unidas Podemos.
Bueno, son políticas absolutamente trasnochadas, ¿no?, fuera de la realidad.
Partido Socialista.
Pues el atraso secular que sufre, por desgracia, esta región.
Marcelo Amarilla.
No lo conozco mucho, ¿no? Yo creo que es una persona que no se ha dado mucho a conocer. Para mí es una incógnita.
Ángela Roncero.
Bueno, porque tampoco sé a dónde va.
Erika Cadenas.
Pues al igual que su partido, creo que vive en un mundo que no existe y en una realidad paralela a veces.
Ricardo Cabezas.
Una persona vengativa, ¿no?, y muy rencorosa.
Guillermo Fernández Vara.
La eterna promesa incumplida.
Pedro Sánchez.
Un mentiroso patológico.
María Guardiola.
Esperanza y, sobre todo, ilusión y futuro.
Feijóo.
Pues también esperanza, ilusión y futuro. La perfecta respuesta a un gobierno mentiroso es un presidente serio y que tiene las ideas muy claras.
Cava Casillas.
Pues un gran compañero.
Partido Popular.
Realidad, sensatez, presente y futuro.
Y la más difícil, Ignacio Grajera.
Pues creo que soy un tío honesto y un tío que quiere mucho a su ciudad y una persona que no tiene dobleces.
Vamos a ir cerrando este ladrillo de 34 minutos que llevamos hablando. De la misma manera que han cerrado también ellos, Ricardo, Erika y Ángela, un mensaje para la ciudadanía pidiéndole la confianza.
Pues que valoren quiénes representan a su ciudad, al conjunto de la ciudad, quién representa a todos sus barrios, quién representa todas sus sensibilidades, quién representa una idea de futuro y de bienestar para nuestros hijos, quién representa las realidades del trabajo bien hecho y de la ilusión por seguir transformando esta ciudad, y que una vez que hagan esa reflexión, pues espero que le venga a la cabeza la candidatura de Ignacio Grajera y la candidatura del Partido Popular, porque hemos demostrado que somos capaces de hacerlo y vamos a seguir haciéndolo si ellos lo consideran.
Pues dicho queda, Ignacio Grajera, alcalde y candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Muchas gracias, como siempre, un placer.
Muchas gracias a ti y ya sabéis dónde estoy.